En A Todo Terreno seguimos celebrando el mes del orgullo LGBTTIQ+, y hoy vamos a tener pues broche de oro para cerrar el mes. Les compartimos la segunda parte de la historia de Maca Carriedo sobre cómo salió del closet.
Quiero hablar contigo porque estuvo muy incómodo ese día y vi que te molestaba y hablabas para que la cámara te viera a ti, ¿no? En lugar de a mí. Y me dijo, quiero decirte que me pareció muy desagradable porque creo que parecían dos hombres coqueteándose.
Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre los claroscuros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 2 años de su triunfo y año y medio del inicio de la 4T.
Mañana se cumplen 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas. La cuarta transformación lleva 1 año y medio de gobierno. El balance está lleno de luces y sombras. Los detalles más adelante.
Tenemos buenas noticias y más, así arrancamos A Todo Terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
La Unión Europea busca reactivar el turismo, pero solo 14 países tienen permitido entrar, entre los cuales no están México, Estados Unidos, Rusia ni Brasil. Vaya, ni siquiera los municipios de La Esperanza. Es que esos ya no existen. Ahora que a quien sí recibiremos nosotros desde España será a Emilio Lozoya, porque aceptó ser extraditado y colaborar para aclarar las acusaciones que se le hacen por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Hoy cumple 1 año la Guardia Nacional. Ese cuerpo de seguridad formado por militares, con entrenamiento militar, que se visten como militares, pero que pueden hacer labores de policía y que tienen un parche en su uniforme que dice que son otro cuerpo llamado Guardia Nacional. Por cierto, si ustedes van a Nuevo León, tengan cuidado si estornudan, porque hoy entra en vigor una reforma que multa con cárcel de 3 meses a 3 años y entre 8.000 y 34.000 pesos de multa a quien contagie, a propósito, a otra persona con una enfermedad infecciosa. ¿En serio hay personas que hacen eso? ¿A propósito? Y en la sección Diversas formas en las que puede acabar el mundo, en China descubrieron una cepa del virus H1N1 que pudiera tener la capacidad de, en un futuro, convertirse en una pandemia. Le llamaron G4, ¿ya ven? Un numerito más y se la hacen realidad a Pati Navidad y los seguidores de las teorías de conspiración. Finalmente, este descubrimiento recomienda vigilar a las personas que trabajan con cerdos. No estoy siendo sarcástica. Saquen de la lista a todos aquellos que habían pensado. Es martes y el cuerpo lo sabe, lo que quiera que eso signifique. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno este martes 30 de junio del 2020. Soy Pamela Cerdeira y por supuesto la invitación para que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina, sí, nos pueden llamar a cabina 5166125. El número de WhatsApp, como siempre, estoy atenta a todos sus comentarios, 5533329585. Por cierto, Vero, gracias por tu mensaje. Buen día, Pam. Gracias por toda la información que tú y tu equipo nos preparan día a día. Con gusto estaremos escuchando. Gracias, Alejandro. Gracias por el trabajo tan valioso y valiente. Bien, por todo el equipo de MBS. Muchísimas gracias. Buen día. ¿Podrían hoy leer el texto que ayer no se leyó por falta de tiempo? Ah, caray, ¿cuál fue ese? Bueno, vamos a revisar a qué te refieres. Gracias por acompañarnos. Tenemos un programón. Tenemos la segunda parte de la historia de Maca Carriedo en esto que llamamos historias sobre cómo salir del closet o sobre cómo diversos personajes salieron del closet. Y esta segunda parte está muy interesante porque le preguntaba a Maca qué había pasado en su trabajo. De por sí son pocas las figuras del medio del espectáculo, del entretenimiento, públicas, que hablan libremente acerca de sus preferencias sexuales, menos todavía las mujeres que así lo hacen. Y le preguntaba si esto había tenido algunas consecuencias dentro de su trabajo y nos platica una historia súper interesante que, bueno, pues al rato la van a escuchar, así que quédense aquí con nosotros para escucharla. En otros temas, y híjole, otros y además tristísimos, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de cómo nos ha pegado esto a todas las personas, pero hay quienes no han quitado el dedo del renglón sobre una lucha, híjole, a la que le han dado cada vez más a tole con el dedo, la lucha que han estado llevando a cabo los padres de niños con cáncer, quienes no han dejado de denunciar el desabasto de medicamentos. Ernestina Álvarez nos tiene más detalles sobre esta historia. Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes.
Pamela, buenas tardes para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que algunos padres de niños con cáncer que denuncian desabasto de medicamentos acudieron a Palacio Nacional y fueron atendidos por Leticia Ramírez, responsable de Atención Ciudadana de Presidencia, quien les señaló que se encuentran sin algunos medicamentos, pero les pidieron un listado de los nombres de los niños y hospitales en los que son atendidos para que el documento se envíe a la Secretaría de Salud. De esto dio cuenta Omar Hernández, padre de un niño con cáncer. Escuchemos.
Y saben del problema, saben de la situación, que la Secretaría de Salud está trabajando en ello. Pero mira, no es de que trabajen, el chiste es de que el medicamento no llega a los anaqueles. Este documento que nos están pidiendo lo vamos a traer el día de mañana. Si quieren los nombres de cada paciente de cada hospital, lo vamos a hacer como nos están pidiendo.
Por su parte, Israel Rivas, papá de una niña con cáncer, indicó que le han comunicado que existe desabasto de medicamentos en Chiapas e indicó que una parte de los padres de familia no salen a protestar porque tienen miedo a contagiarse de COVID-19. Escuche.
Solamente con niños enfermos, que nuestra única lucha es por las medicinas y los medicamentos de nuestros hijos. Es lo único. No podemos estar manifestándonos todos los días porque, por muchas razones, ¿no? Pero la principal hoy es porque nos queremos contagiar de COVID. Hay otra importante que es que nosotros no nos vamos a dejar manipular por ningún grupo, ni de izquierda ni de derecha.
En la mañana de este lunes, el Movimiento Nacional por la Salud, que se ha manifestado por estos medicamentos oncológicos, se deslindó de Omar Hernández al considerar que ha cometido errores, entre ellos dejar fuera a algunos padres de una organización civil que se estaba conformando. Hasta aquí el reporte.
Wow, pues muchísimas gracias. Estaremos al tanto de esta historia, sin duda, y tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de buenas noticias, te escuchamos. Adrián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela, te saludo con gusto igual que al auditorio. La UNAM seleccionó 12 propuestas como resultado de la convocatoria extraordinaria 2020 del programa Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica en su modalidad de vinculación investigación-docencia con el tema Estrategias para enfrentar la nueva pandemia COVID-19 en México. Esta casa de estudios informó que las temáticas abordadas por los especialistas elegidos son modelación matemática y computacional para evaluar la evolución de la pandemia y desarrollo de plataformas de inteligencia epidemiológica, desarrollo de instrumentos, insumos y sistemas de análisis para atención sanitaria, desarrollo de vacunas, además, métodos rápidos y económicos de diagnóstico de SARS-CoV-2 y COVID-19, desarrollo de tratamientos anti-COVID-19 basados en inmunoterapias, análisis del impacto de la enfermedad en la economía, distribución del ingreso y bienestar, intervención sociofamiliar y comunitaria con perspectiva de género ante el impacto de la pandemia y repercusión de la pandemia en docentes y estudiantes del bachillerato de la UNAM y acciones para fortalecer la educación híbrida ante la contingencia. Precisó que de los 12 proyectos, 4 pertenecen al área de ciencia físico-matemática, 5 a ciencias biológicas, químicas y de la salud y 3 son de ciencias sociales. La UNAM indicó que la ejecución estará a cargo de 36 académicos e investigadores pertenecientes a 12 institutos y centros de investigación, 6 facultades, 1 escuela y 2 entidades de bachillerato. Señaló que adicionalmente tendrán el apoyo de otros 159 académicos de la UNAM, 38 académicos externos y al menos de inicio un centenar de estudiantes de diversos niveles. Para la realización de los proyectos, la Universidad Nacional destinó 32 millones de pesos que serán ejercidos en la primera etapa 2020-2021. Pamela Auditorio, es la información.
Gracias, gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Son las 12:10.
Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a todo terreno. Les presentábamos la semana pasada la primera parte de la historia de Maca Carriedo, cómo fue para ella salir del closet, y aquí la segunda parte de una historia verdaderamente espectacular.
Ese día me tocó un punto que nunca nadie me había tocado y nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, yo volteé a ver a mis compañeros y dije, no se están dando cuenta de lo que quiere decir este comentario. A mí se me hizo muy, muy fuerte. En mi familia no, esa es la verdad. Mi familia entera lo ha visto hasta como algo, o sea, no que me vean como la rareza de la familia, pero lo ven como lo más cool que puede pasar, ¿no? O sea, eso, y me da mucha risa. Todos mis tíos, todos mis primos, mis primas, o sea, lo entendieron perfectamente y tenemos una relación increíble. En el trabajo no he vivido discriminación que me afecte laboralmente. Eso sí te lo puedo decir. Cuando, por ejemplo, entré a Hoy, pues que eso, hoy con el paso de los años, sí lo veo como que fue un... No, o sea, igual está exagerado decir un antes y un después, pero por lo menos para mí, para una parte de la sociedad, sí lo fue, ¿no? Estos programas tan convencionales que están acostumbrados a ver a una mujer con el pelo hasta acá, con chinos, ¿no? Que tapan la pantalla, con faldas y con vestidos y con ropa sexy, ¿no? Porque eso, la verdad, eso es la televisión, por lo menos la televisión matutina en México, ¿no? Tacones y demás, y yo me acuerdo que mi primera reunión con Reinaldo, con el productor, fue como de, oye, yo me puedo vestir como yo quiera,
¿verdad?
O sea, era mi preocupación, porque dije, no, ya me veo, no, yo, o sea, pero con ampollas y con tacones y tratando de encajar, y Reinaldo me dijo, absolutamente, lo que tú quieras, y después Reinaldo era el más feliz, como de, oye, ¿ahora qué te vas a hacer en el pelo? Oye, como que ya lo traes muy normal, ¿no? O sea, como que, ¿por qué no te pintas así, no? Y eso a mí me encantaba, y creo que fue bien fuerte. De pronto un día empieza una nueva temporada de Hoy y sale una mujer como no había salido antes en la televisión mexicana. Esa es la verdad. Entonces, eso me dio mucha satisfacción, la verdad. Nunca he enfrentado en la televisión que me digan que cambie mi manera de vestir, que cambie mi manera de ser, mi manera de comunicar. Nunca, jamás, estando en un canal como el 2, que es visto en todas las colonias, en todas las ciudades, ¿no? O sea, el 2 lo ven hasta cuando la tele está apagada. Entonces, en la chamba no me ha pasado, en mi familia tampoco. Con compañeros de trabajo, pues alguna vez se hizo muy famoso porque estaba en un programa en el que nunca debí de haber estado, porque era de espectáculos. Y aunque admiro a muchos amigos que hacen espectáculos, pues creo que a mí me da bastante flojera hablar de la vida de la gente, la verdad, porque aparte me da flojera hablar de mi vida, ¿no? Pero bueno, ya me encontré en ese programa. Y creo que muchas hemos pasado por los espectáculos, ¿no? O sea, a veces creo que es la entrada para hacer más cosas en este país y en todos, la verdad. Bueno, y entonces ahí una compañera, que es Aurora Valle, lo digo porque ya se sabe, un día que fue un invitado, yo siempre tenía este juego con este actor, como de decirle que qué guapo es, porque sí es muy guapo, ¿no? Y porque que no te gusten los hombres no te impide decir, oye, estás guapísimo, ¿no? Y ya, y entonces yo vi que como que le molestaba, ¿no? Y dije, no, pues que le ha de gustar, o que él la estoy ofendiendo, tal. Total, que de pronto, 2 días después o algo así, le dije, oye, es que quiero hablar contigo porque estuvo muy incómodo ese día y vi que te molestaba y hablabas para que la cámara te viera a ti, ¿no? En lugar de a mí. Y me dijo, quiero decirte que me pareció muy desagradable porque creo que parecían dos hombres. Se me hizo a mí que estando en el 2 me valía madres, me vale todavía, que me dijeran cualquier cosa, porque obviamente, aunque hay buenos comentarios, pues siempre hay quien dice, eres niño o niña, ¿por qué te ponen los pelos así? ¿No? Todo eso me vale. Que la gente me dijera algo, la opinión de mi familia sobre lo que hago, no me importa. Ese día me tocó un punto que nunca nadie me había tocado. Y me dio un coraje que ahí sí pensé, a ver, si a mí, que no me importa nada, ¿no? Que las opiniones de los demás me valen, que llegue alguien y me diga esto, hizo que me dieran hasta ganas de llorar. Imagínate lo que vive un chavito o una chavita que está callándolo por miedo a lo que piensen sus amigos, a lo que piensen su familia, ¿no? A lo que piensen en la escuela. Ese día me despertó un botón, o sea, me tocó un botón que nunca nadie me había tocado. Me dio aún más coraje que la productora, a quien quiero mucho, no se diera cuenta de lo que me habían dicho, ¿no? Porque fue ahí, en la sala de juntas, y nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, yo volteé a ver a mis compañeros y dije, no se están dando cuenta de lo que quiere decir este comentario. A mí se me hizo muy, muy fuerte. Salí de ahí, no dije nada. Al otro día en el programa, yo no podía quitar la jeta. O sea, yo la veía y quería vomitarme encima de ella, esa es la verdad. Tenía mucho, pero muchísimo coraje. Y después la productora me preguntó, a ver, ¿qué está pasando? Porque esto se está notando al aire. Y llorando sí le dije, no puedo creer que hayas permitido que me dijera lo que me dijo. O sea, no puedo creer que piensen que eso es normal. Y eso es lo que pasa, se normalizan unos comentarios que son gravísimos. Esa es la realidad. Y no es como de, ay, es que en estos tiempos la piel está muy delgada. No, en otros tiempos ya había gente luchando contra la homofobia, ya había gente luchando contra el racismo, ya había gente haciendo cosas porque esta fuera una sociedad mejor. Entonces ese no es un argumento, ese no es un argumento válido. Me dijo, tienes razón, yo creo que sí le deberías de pedir una disculpa. Y ahí me pidió una disculpa y yo seguía muy enojada. Y me acuerdo que salí de ahí, le hablé a Adela Micha. Dije, me pasó esto y, güey, no me lo puedo sacar. O sea, no me lo puedo sacar y quiero hacer algo y tengo la idea de hacer un video y no de exponerla porque ni siquiera mencioné el nombre, pero sí de contar lo que me pasó porque hay mucha gente a la que esto le está pasando y sí le afecta. ¿Y qué crees? Aunque estés muy completa y muy segura de lo que eres y lo que sientes y tus capacidades, un comentario tan chiquito y tan tonto como ese, sí te da en la mano.
No soy yo. Eres tú y tus demonios. Eres tú y tus prejuicios. Eres tú y tu forma de pensar en pleno 2018, que a diferencia tuya, yo sí respeto.
La productora se enojó muchísimo porque lo hice, ¿no? Me mandó llamar al otro día porque creció y de repente me estaban hablando y amigos retuiteando y todo era viral, ¿no? O sea, yo me fui a dormir y desperté con un teléfono caliente. Y habló conmigo y no estaba nada contenta. Y le dije, no, tienes razón, pero yo creo que lo mejor es que yo ya no esté aquí. Y me dijo, tienes toda la razón. Perfecto. Y así pasó. Esa ha sido la única vez que yo he enfrentado algo así. Y la única y la última, que te haga sentir tantito incómoda, tantito, hay que pararlo. Simplemente creo que hay que siempre hablar lo que sintamos, lo que queramos, hay que aprender a hablarlo, hay que aprender a decirlo y entender que en el momento en que lo dices, deja de ser tu problema. O sea, porque ella, pues, ¿qué importa si le dices a tu mamá? Tú ya se lo dijiste, tú lo querías compartir con tu mamá, tú lo querías compartir con tus papás. Ahora es cuestión de ellos, ¿no? Lidiar con eso. Es lo que tienes que buscar, no tienes que buscar la aceptación, tienes que buscar estar bien tú, porque la gente, al final todos pensamos algo de alguien, ¿no? Siempre vas a tener una opinión de alguien, te caiga bien, te caiga mal, lo adores o no, siempre piensas algo de alguien y siempre lo tienes etiquetado en tu cabeza y contra eso no podemos hacer nada. Finalmente, mis papás me aman, mi familia me aman, pero algo pensarán de mí y está en ellos. Y así pasa con toda la gente y debemos de darle muchísima menos importancia. Tenemos que aprender a quedarnos con lo que sentimos nosotros, con lo que queremos y con la cara que la gente nos da. Que siempre, generalmente va a ser una cara amable. Lo que piensen, pues ya les toca a ellos trabajarlo, como nos toca a nosotros trabajarlo en terapia o donde sea, ¿no? Qué bueno que estés visibilizando estas historias. Hace falta muchísimo en este país. Tanto tú como yo conocemos a distintas comunicadoras o cantantes o dentistas, ingenieras, lo que sea, que son gays y que simplemente no lo pueden verbalizar porque no saben cómo se va a comportar la sociedad y porque no soportarían pensar que las ven diferente. Entonces creo que hasta que eso no sea... Hasta que eso no deje de ser un tema, hay que seguir hablándolo y hablándolo y hablándolo, porque pues quizás esta conversación le sirve a una chavita, pero quizás también le sirve a una señora de 62 años que nadie de su familia sabe que en realidad es gay y que su amiga con la que vive su pareja desde hace 40 años y quizás ellos se están perdiendo de saber de una historia de amor increíble, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí, creo que nos toca a las que lo hacemos libremente y a quienes como tú les gusta ser voz de mucha gente y amplificar otras voces, tenemos que hablarlo y hablarlo y hablarlo hasta el cansancio y seguir inspirando a la gente a que simplemente sea feliz y les valga lo que los demás piensen.
En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
Quiero mandar un gran abrazo y saludo a mi amiga Claudia, que desde el inicio fue una de las personas que, estando en un hospital, decidió quedarse a enfrentar todas las necesidades de las personas que sufren por esta enfermedad. Y Claudia vive lejos de su trabajo y, sin embargo, todos los días va y viene y da su mayor esfuerzo y hasta a veces un extra para hacerle cordial a estos enfermos y sus familias todas las necesidades que pueden solventar, tanto en un fallecimiento como en una canalización, ¿no? Bueno, la gente se cura también. Pues quiero felicitar a Claudia, mi amiga, es un honor conocerla, le mando grandes lluvias de energía, siempre está al pie del cañón, ella no fue de las que se retiraron y que ahí sigue, y pues quiero enviarle un saludo, y creo que personas como ella son las que tienen a este país muy en alto y en esta guerra ganando.
Regresamos A Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be that man who walks 1,000 miles to fall.
¡Qué buena canción! Continuamos A Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros. Son las 12:28. Y les agradezco que me acompañen el día de hoy. Pongan atención, todos los que tienen chamacos y que además padecieron la cuarentena específicamente por el tema de la escuela, pongan mucha atención. Nos acompañan Rodrigo Vargas, director de la Academia del Futuro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pamela? Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también
gracias
Patricia Jassi.
Estamos aquí con ustedes.
Gracias, Pati. Pati lleva 50 años siendo maestra, hay nada más. Bueno, pues un montón de experiencia acumulada frente al grupo, pero cuéntenme, ¿de qué se trata la Academia del Futuro?
Con todo gusto, Pamela, te platico un poco de qué se trata la Academia del Futuro. Nosotros somos la educación digital que necesitan los niños hoy para construir el mundo del mañana, en donde por primera vez lo que estamos haciendo es reuniendo a las mentes más brillantes de México, como la maestra Patti, que aquí nos acompaña, para crear el programa educativo del futuro. Estamos pensando en los niños mexicanos.
Pero a ver, ¿a qué se refieren? Cuando hablan del programa educativo del futuro, ¿qué es? ¿Es una escuela? ¿Es una posibilidad de seguir aprendiendo en línea después de la escuela? ¿Qué es lo que tienen en mente?
Mira, lo que hicimos fue un sistema, una tecnología muy, muy padre, que prácticamente está disponible para todos los mexicanos, en donde lo único que tienen que hacer es meterse a la página de academiadelfuturo.com. Ahí van a ver todos los programas que tenemos, todos los cursos nuevos que tenemos. Constantemente estaremos subiendo muchos más cursos en la medida en que vayamos sumando a los maestros tan increíbles como la maestra Patti, de manera que vayamos compartiendo el conocimiento a todos los niños. Entonces, realmente lo que hicimos fue una aplicación en donde está llena de cursos que están súper divertidos, son súper amenos, y los niños pueden ir aprendiendo para fortalecer los conceptos que están viendo en la escuela tradicional. todos los días, ¿no?
Pati, ¿cómo se adapta?
Es un programa para establecer sus conocimientos.
Estos cursos que están en línea al conocimiento que tú ya traes de tantos años de experiencia y decir, bueno, pero ahora hay que enseñar de forma distinta y presentarlo de forma distinta. De entrada, pues ya no estás pensando en un grupo que tienes enfrente, sino alguien que tienes frente a una computadora y que tienes que encontrar otra forma completamente distinta de enseñarle.
Mira, me siento muy afortunada de poder participar en este proyecto porque estoy convencida de que los niños tienen que tener una nueva forma de aprender si queremos excelencia en educación. Y con la Academia del Futuro estamos logrando que cambiemos la parte memorística en donde el alumno memoriza, lo estamos llevando a la parte reflexiva. Y al mismo tiempo, estamos dando la importancia para que el niño le pierda el miedo a las matemáticas y las trabaje con pasión. Creo que niños que trabajen con pasión las matemáticas y de una forma reflexiva, no hay forma de que no sean individuos muy competentes, que realmente, Pame, yo creo que es lo que nos hace falta actualmente.
Claro. Ahora, Rodrigo, ¿de qué edad a qué edad están los niños que pueden utilizar esta plataforma?
Muy bien, en academiadelfuturo.com estamos enfocados en los niños de 6 a 12 años, prácticamente lo que es todo primaria, desde primaria baja hasta primaria alta.
Ok, ¿tiene algún costo?
Mira, lo que estamos haciendo es que cada curso cuesta solo 99 pesos. Entonces, por ejemplo, un libro de matemáticas que puede existir allá afuera puede tener un precio bastante mayor. Nosotros lo estamos bajando a menos de la mitad para que la mayor número de mexicanos pueda tener acceso a él. Entonces estamos saliendo a 99 pesos por curso y tenemos múltiples, tenemos matemáticas, español, biología, entre muchas otras, y cada vez le iremos sumando más.
Pues buen momento para aprovecharlo, porque además seguro varios nos quedamos con pendientitos que fuimos arrastrando a lo largo de este año que terminó, y que el próximo, que a ver cómo arranca, pues que los chamacos puedan arrancarlo con todas las herramientas posibles. Muchísimas gracias, Rodrigo y Pati, por habernos acompañado.
No, hombre, gracias a ustedes, y los invitamos a que nos visiten en academiadelfuturo.com. Se van a llevar la sorpresa de la vida. Estamos trabajando muy duro para democratizar la educación lo más que se pueda en nuestro querido México.
Muy bien, gracias, Rodrigo. Pati, gracias.
Pamela, y es una forma excelente de que los niños cursen su grado escolar, porque tiene todos los aprendizajes esperados, las aplicaciones tienen todos los aprendizajes esperados por grado. De esa forma pueden cursar el grado que requieran o afianzar.
Claro, muchísimas gracias, Pati. Hasta luego, ahí está Academia del Futuro para que se metan. Y bueno, en otros temas, le agradezco muchísimo a Miguel Ángel Ugalde que nos acompañe el día de hoy. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues agradecido de que se me pueda brindar este espacio el día de hoy.
No, gracias a ti por la confianza y platicar con nosotros. Miguel Ángel, cuéntame, tú eres luchador olímpico, eres premio estatal del deporte 2019 y esto te hacía acreedor a una serie de beneficios que no has recibido por parte de la CONADE. Platícanos.
Sí, pues como tú dijiste, el año pasado recibí el premio estatal del deporte, el cual, aparte de ser condecorado como el mejor atleta de todo el estado, incluye también un estímulo económico, del cual no he tenido respuesta por parte de la CONADE ya más de 7 meses.
¿En qué consiste ese estímulo económico? ¿Cuánto es?
Son 36 mil pesos los que me adeuda la CONADE.
30 mil pesos por ser premio estatal del deporte. ¿Y qué pasó? Una vez que lo ganaste, te pones en contacto con la CONADE, ¿y qué pasó?
Bueno, pues ya han sido 3 veces las que he acudido a la CONADE, pero ya en esta última, que fue la semana pasada, me dijeron, ¿sabes qué, Miguel? Ya pasó tiempo desde que no se te entregó tu dinero. Fíjate, ya no podemos hacer nada más, olvídate de ese dinero. Entonces, sí, o sea, la reacción de todos los deportistas claramente es enojo, tristeza, decepción, porque que está encargado de velar por mis derechos, me está diciendo, ¿sabes qué? No te vamos a dar tu dinero. Pues la verdad es algo muy, muy lamentable para mí.
¿Pero cómo olvídate del dinero? ¿Cómo por qué habrías de olvidarte de él? ¿Porque a ellos se les fue el tiempo de dártelo y entonces deciden que mejor ya lo olvides?
Sí, o sea, la justificación que dijeron fue que Hacienda no entregó el dinero a tiempo, pero yo me pregunto, a ver, si usted están ahí porque nosotros existimos. Sin nosotros los deportistas, ustedes no tendrían ese puesto. Y ahora me vienes a decir que no pudiste hacer tu trabajo para ir por el dinero o ver qué es lo que está... Me hace una verdadera incompetencia de parte de ustedes, de que dijo que mi gobierno era un estado al día, como tratando de justificar que porque es un gobierno opositor al de Morena, también hay una justificación para no entregarme el dinero.
A ver, ¿cómo estuvo eso de lo del gobierno? Explícame.
Ella comenzó diciendo, la licenciada Patricia me dijo, ¿sabes qué? No se te va a entregar el dinero, pero a ver, dime, ¿de qué partido gobierna en tu estado? Le comentamos que era Acción Nacional, el PAN, y se empezó a reír, o sea, dio una carcajada, la verdad, un poco burlista, y terminó diciendo, por esa razón también no te hemos entregado tu dinero porque vienes de un estado en rebeldía, cuando en realidad es todo lo contrario, mi estado ha estado en toda la disposición para apoyar y mejorar la vida de nosotros los deportistas, que ahí fue solo para justificar una vez más su incompetencia.
A ver, cuéntame, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te preparas en el deporte en el que eres especialista? ¿Cómo le haces?
Bueno, pues antes de que pasara todo esto de la pandemia, era despertarme a las 6 de la mañana para desayunar 6:30, irme a entrenar a las 7, entrenar de 7 a 9, ir a la escuela, de la escuela es de 9:30 más o menos, 10 de la mañana a 2:30 de la tarde, y regresar al entrenamiento, regresar de 3 a 5, ir a la casa, comer, descansar, o sea, es la verdad una vida bastante, bastante difícil, pero al final tienes los resultados, tienes los méritos que de tu esfuerzo diario.
¿Con qué apoyos cuentas? Porque, bueno, evidentemente este que te has ganado no te lo han dado, pero ¿cuentas con más apoyos?
Yo cuento con una beca de mi estado, que igual ellos siempre han estado en la disposición de apoyarme, además de diferentes estímulos económicos ya un poco grandes por la trayectoria que tengo y por los eventos que he ganado, pero de la CONADE igual existió otra injusticia en la cual me disminuyeron mi beca de 5,000 pesos a 1,600. Entonces ahí es donde
¿de 5,000 a 1,600?
Sí, fue también algo que yo el día que acudí a la CONADE denuncié, le pregunté a la licenciada, a ver, ¿por qué a mí me disminuyeron mi beca de 5,000 pesos a 1,600? Y con su justificación que me dio igual, o sea, fue algo que me dolió poco. ¿Sabes qué? Es que tú no eres seleccionado nacional. Cuando yo he representado a mi país en distintos eventos internacionales como campeonatos del mundo, campeonatos panamericanos, Juegos Olímpicos, y viene a decirme que yo no soy un atleta de alto rendimiento, y esa fue también su justificación por la cual de 5,000 pesos que recibía me la bajaron a 1,600, que ahí yo me pregunto, ¿qué hago con 1,600? ¿Ustedes creen que eso sirve para cubrir mi dieta, mis gastos de la casa, mis servicios principales de agua, luz, gas, cable? ¿Ustedes creen que con 1,600 pesos yo voy a tener para cubrir todos esos gastos? Pues la verdad yo creo que no.
¿Quién es esta licenciada Patricia, Miguel Ángel?
Es la encargada del Departamento de Becas y Reconocimientos en la CONADE.
Okay. Oye, ¿y tienes información de atletas como tú que se encuentran en situaciones similares?
Mira, de lo del Premio Estatal del Deporte, mi estado es el único que no ha recibido el Premio Estatal del Deporte porque la licenciada misma no lo dijo. Ustedes son el único estado que no lo ha recibido. Pero por el lado de las becas, que hubo una disminución en algunos deportistas de más del 50% de reducción, he conocido varios. Y hace unos meses surgió un poco de polémica, porque muchos atletas publicaron en sus redes sociales que cómo es posible que puedan sobrevivir, incluso con familias, con 1,600 pesos mensuales por parte de la CONADE.
Uf, de haber escogido el béisbol, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, o sea, lamentablemente es un problema muy grande que vivimos en el país, que tanto básquetbol, béisbol, fútbol, son deportes más de vista, de el que tiene dinero, el que se ve bien, el estatus social, cuando en realidad no aporta nada a la sociedad. Sí, si en verdad las autoridades supieran los beneficios que aporta un deporte como el que practicamos nosotros, se darían cuenta y voltearían a vernos con una maravilla. Es algo que aporta valores, disciplina, principios, es algo fundamental para la base de cualquier persona en el ámbito que quiera, en el que se quiera desarrollar.
Pues vamos a buscar a la CONADE a ver qué tiene que decir, y resulta interesante que las excusas que te hayan dado, aunque sean así, las de plática de escritorio, sean que el Estado es un Estado en rebeldía, ya pienso, qué demonios, y que te vayas olvidando de tu dinero. Wow.
Pues sí.
Pues, qué bueno que no lo haces, y qué bueno que no quitas el dedo del renglón, Miguel Ángel. ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando hoy con los deportistas de alto rendimiento bajo las condiciones en las que estamos viviendo?
Lamentablemente los deportistas llegan a cierta edad en la que ya no le sirven al gobierno, porque ya crecieron y ya no están dando resultados para el Estado. Esta edad es más o menos de 20 a 25 años, donde los deportistas se quedan sin apoyo económico por parte del gobierno y tienen que dejar su carrera para dedicarse a trabajar y mantener a su familia. Entonces, lamentablemente es algo muy, muy, muy duro y muy fuerte en esta sociedad, que en cierta edad dejen de interesarse por nosotros para interesarse en otras cosas.
¿Cómo le estás haciendo ahorita? Mi pregunta iba en torno como al entrenamiento, a cómo te sigues preparando en esta situación de pandemia que estamos viviendo.
El apoyo te lo vuelvo a comentar, lo he tenido por mi estado. Ajá. Y es algo que me ha ayudado a mantenerme más que nada en la dieta, porque es lo único que necesito. El entrenamiento yo lo hago en mi casa, hago dos sesiones de entrenamiento, uno en la mañana y uno en la noche, y prácticamente no necesito nada más que la alimentación y mi entrenamiento para aprovechar que muchos atletas no están entrenando y el siguiente año yo tenga ahí, se vea la diferencia de quién sí entrenó y quién no entrenó en esta cuarentena.
Claro, y además mantenerte la dieta es un tema, ¿no? Porque la dieta de un atleta de alto rendimiento es una dieta cara.
Sí, y más en los deportes de donde tienes que dar un peso, o sea, te descuidas una semana, dos semanas y rebotas y ya se vuelve un problema. Entonces sí, tenemos que estar día con día cuidando la alimentación.
Pues Miguel Ángel, estaremos dándole seguimiento a tu caso, buscaremos a la CONADE a ver qué tiene que decir sobre este y tantos temas que tienen pendientes. Muchísimas gracias.
No, les agradezco a ustedes el espacio.
Gracias, hasta luego. Miguel Ángel Ugalde, luchador olímpico, premio estatal del deporte del 2019, y ahí con un recurso que se ganó y que ya escucharon ustedes la respuesta que le dan. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora en contexto. A todo terreno.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes para ti y para nuestro auditorio. Pues aquí tratando de hacer un balance. Mañana se cumplen 2 años de que ganó, pues de una manera contundente, Andrés Manuel López Obrador en las urnas con más de 30 millones de votos. Dice que habrá un mensaje por la tarde en el Zócalo. No se ha especificado todavía si será como el anterior, a puerta cerrada, solo en Palacio Nacional, o habrá algún evento en el Zócalo capitalino. Pero bueno, mira, tratando de hacer una recopilación de lo que ha sucedido en estos 2 años, cuando él llega primero con una confianza que rebasaba el 80%, hoy se ubica por arriba del 46%, con una serie de altibajos en los últimos meses, producto de la pandemia. Pero esto nos habla del reflejo que de las expectativas que él generó cuando llegó al poder presidencial, que persiguió durante 12 años, y cómo estas expectativas pues se han venido traduciendo en algunas en desilusión, otras pues todavía en incertidumbre. Y bueno, lo de la pandemia, hoy ya reconoció que no le cayó como anillo al dedo. En la mañanera dijo también que íbamos y nos cae esto. Entonces, pues a él una vez más se contradice. Pero mira, de las cosas
no, que... No, oye, perdón. Sí. Y también que íbamos, ¿en qué rubro?
Pero exactamente.
¿En qué rubro?
Es que a eso voy, porque no íbamos también. La verdad es que, ¿no?, a fuerza de ser honestos, la economía había caído desde el año pasado. Venimos dando una serie de tumbos, no solamente en materia económica, sino también en el combate a la inseguridad. La violencia ha crecido a cifras de veras realmente alarmantes, espeluznantes. El feminicidio, por lo que toca a las mujeres, pues sigue y crece. Y ahora con este tema de la pandemia, lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, hemos transitado, por ejemplo, de cosas como la ley Bonilla, Pam, que por fortuna no pasó, se atajó ahí en la Suprema Corte. Hubo un segundo intento todavía, la cara dura de Jaime Bonilla es mayúscula, hubo un segundo intento a nivel estatal y lo frenaron. Pero también pasamos por la ley Garrote, por la ley del SAT, por la ley Taibo, por la ley Octavio Romero, por este fraude, pues, a la democracia, a la legalidad, a través de estas normas que se fueron creando y ajustando, pues, según fuera el capricho del gobernante Ortuno o del funcionario que intentaran imponer, de ahí la ley Taibo, de ahí también la justificación que hizo el presidente cuando dijo que, pues, no era importante la capacidad, que era 90% honestidad o 99% honestidad y 1% capacidad, cuando se le cuestionó esta necedad de imponer a un funcionario que no cumplía con el perfil en diversos organismos, de apellido Carrizales, y que al final pues fue impuesto, o sea, se impuso porque se impuso. Pero hemos visto este tipo de cosas cuando ellos prometieron no ser lo mismo, no hacer lo mismo, combatir la corrupción, y sin embargo hemos visto que esta no se ha combatido, por el contrario, se ha defendido o se ha justificado, como es el caso de Manuel Bartlett y sus 80 casas, como el escándalo que surgió hace unos días con Irma Eréndira y también sus casas. Ellos criticaron mucho el tema que la Casa Blanca, lo combatieron, lo denunciaron, y hoy que se presentan estos dos casos de pues corrupción, o por lo menos de que no hay una explicación lógica de cómo se han hecho de tantas casas o de estos saberes económicos, pues ahí hay un mutis, hay una justificación, hay un silencio, y por eso decía al inicio de mi comentario que vemos cómo ha caído la confianza, el apoyo tan fuerte que traía el presidente hace casi 2 años, de un por arriba del 80%, en algunos momentos llegó a registrarse en un 88%, y hoy va en esos erráticos punteos por arriba del 46%, Pam.
Lo que sí ha cambiado es la narrativa, ¿no? A mí me llama mucho la atención que cuando se habla acerca de un caso de posible corrupción, la respuesta inmediata es victimizarse. Y es bien interesante que haya quienes toleren este discurso de la victimización cuando viene de alguien, y de alguien me refiero a todo el aparato, que ostenta todo el poder.
Así es, me parece que eso no sería tan nuevo, porque pues es algo que a ellos les gusta, principalmente a Andrés Manuel López Obrador. La victimización es su fuerte, y ahora lo vemos, por ejemplo, en el tema cuando se autodenomina o se autonombra guardián de las elecciones, Pam. El presidente no puede ser guardián de las elecciones, porque él es el presidente de más de 120 millones de mexicanos. Para eso fue electo, no para ser el guardián de las elecciones, porque para eso hay dos instituciones muy sólidas, autónomas ahora, que es la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral. Esta autonomía de estas instituciones ha permitido la alternancia 3 veces en la presidencia de la República, varias en los estados de la República y cientos o miles, me podría atrever a decir, en los municipios. Entonces viene ahora esta victimización de el fraude, puede haber fraude, pero por eso voy a ser el guardián de las elecciones. No, y a Andrés Manuel le encanta el papel de la victimización.
Oye, yo creo que independientemente de la postura que cada quien tenga, porque además es un personaje sumamente polémico,
¿sí?
Yo sí quiero pensar que cuando hablamos de instituciones, como en el caso del INE o el INAI, las personas tienen que pensar no en el actual presidente, sino en el que venga. Pensando en que pudiera estar la peor de las personas en la presidencia, imagínense al más corrupto que tengan en mente y multiplíquenlo por 20, podría llegar a la presidencia. ¿Qué tipo de instituciones quieren a su alrededor? quieren a esa persona cuidando las elecciones, quieren a esa persona controlando a qué podemos tener o no información, quieren a esa persona velando por nuestros derechos humanos, quieren a esa persona al mando de un cuerpo como la Guardia Nacional. Insisto, no en el que tenemos hoy, sino a quien podríamos tener. Y entonces ahí sí es cuando pensamos en no, pues sí queremos instituciones autónomas, fuertes, independientes, y no destruir las que tenemos, sino por el contrario, arreglar lo que tienen mal y fortalecerlas en su independencia.
Así es correcto, Pam. Debemos reflexionar eso. ¿Qué queremos? Ya elegimos, ya queremos una transformación. Bueno, pues apostémosle a esa transformación, pero sin regresar, sin retroceder. Y esto claro. Les ha llevado a tener varios sofocones. Por ejemplo, recordemos con el tema de las estancias infantiles, que todavía no se arregla, que sigue por ahí bailando. Ellos llegaron y dijeron, esto no sirve, pero nunca dijeron, ¿por qué no sirve y qué vamos a hacer ahora con esto? Y cerraron las estancias infantiles. Luego vino el cierre del refugio para mujeres. También dijeron, no sirven, hay corrupción, ¿verdad? Y cierran los refugios para mujeres. Los feminicidios se van a la alza y es el día y la hora en que los refugios para mujeres todavía siguen sin contar con recursos, muchos de ellos cerrados, y vemos que la violencia en el género se ha incrementado. También vimos cómo se canceló la reforma educativa que se había aprobado en otro sexenio y pues ellos construyeron su propia reforma educativa cediendo al chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso no es lo que queremos. Se había avanzado ya con un objetivo claro que era elevar el nivel académico de niños y de maestros. Y de frente ellos hacen un pacto político con estos grupos que tienen otros intereses políticos y se cancela la reforma educativa. Vemos cómo ahí hay una regresión en lugar de una transformación como ellos lo prometieron. Hay tres proyectos que siguen generando mucha polémica, que no se les ve viabilidad, que se ha argumentado técnica y financieramente, que hoy en la situación en que se encuentra México no es viable continuarlos, y ahí está la necesidad de mantener la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y el impacto ambiental que tendrá la refinería de Dos Bocas, que hoy vemos a nivel global no se requiere más de este tipo de generación de energía. Hoy se apuesta por la energía limpia y el gobierno también de la Cuarta Transformación está entrampado en los tribunales con las empresas que generan energía limpia, generando desconfianza que tampoco nos ayuda en estos momentos, porque la pérdida de confianza y la incertidumbre en México nos está saliendo muy, muy caro, Pam.
Guille, tu columna.
Mi columna, pues yo les ayudo a que me, les pido por favor a que me ayuden a responder la pregunta, ¿qué hay en Palacio Nacional? ¿Qué representa Andrés Manuel López Obrador? ¿Es candidato? ¿Es guardián? ¿O es presidente? Y la pueden consultar en diarioimagen.net o en @guillegomora. Ahí espero sus comentarios y me ayuden a dilucidar qué función desempeña o debe desempeñar el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Guille, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, platicar contigo.
Gracias a ti, Pam. Buena tarde para todos.
Gracias, un fuerte abrazo. Y antes, buenas noticias.
El gobierno de México presentó ayer ante la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias 4 proyectos de investigación para participar en la búsqueda de la vacuna contra COVID-19. No solo para buscar financiamiento, sino para ser participantes activos en la búsqueda de la vacuna y los protocolos correspondientes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión de 39 mil millones de pesos en el sistema de transporte colectivo Metro. Se trata de la mayor inversión que se haya realizado en la historia del Metro, con la que se busca modernizar el sistema para poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios. China aprobó el uso de una vacuna experimental contra la COVID en sus militares. El prototipo desarrollado en conjunto entre la empresa CanSino y un instituto de investigación de la Academia de Ciencias Militares ha mostrado resultados prometedores en sus primeros ensayos, aunque todavía tiene que demostrar su eficiencia en pruebas con miles de participantes. A inicios de la década de los 90, Adán Tolentino acompañaba a su padre a trabajar en la central de abastos. En algún momento lo perdió de vista y no volvió a saber de él o su familia. 30 años después, y gracias a la ayuda del personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Adán logró reencontrarse con su familia, abrazar a sus padres y a sus hermanos y comenzar a reponer el tiempo perdido con su ausencia.
Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerda y esto fue A Todo Terreno. Y que tengan un gran martes. Maybe there is nothing I can do to make it.
Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.